Las voces y los ecos. Y los ecos.
Queridas abrenoches, queridos abrenoches, como ya lo comentamos en la jornada de ayer, se produjo otra decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia que vuelve a declarar inconstitucional la ley de impunidad o la ley de caducidad en referencia a 20 casos de víctimas de la dictadura. Uno de esos casos es el de Nuble Gic y tenemos el tremendo gustazo de estar en diálogo con Mary Gic, bueno, a quien queremos mucho y bueno, se lo hacíamos saber a través de el Facebook y también a través del correo electrónico, la tremenda alegría porque sabemos, Mari, cuánto hace que venís batallando, no en solitario, pero dando una batalla muy dura. Un beso grandote, buenas noches.
Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Yo decía que quería haber una mezcla extraña de sentimientos encontrados luego de la resolución de ayer, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Muchos dicen alegría, yo creo que estoy conforme porque es un gran avance y porque además es con la ética que actuaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia ante nada, ¿no? Uh-huh. Que eso es muy importante. Pero en realidad conforme, digo, la lucha sigue, esto es un avance.
No cabe la menor duda, ¿no?
Y digo, sí, no, o sea, por supuesto que estoy contenta porque el caso de mi padre junto con 18 casos más hayan sido excluidos de la ley de caducidad y se puedan, en el caso mío, desarchivar, que está archivado. Pero no debería de ser así.
No, para nada, ¿no?
Yo pienso que la ley de caducidad, que ya es una ley inconstitucional de su inicio, de su nacimiento, ya con el primer gobierno de izquierda se tendría que haber erradicado, anulado, eliminado por mayoría parlamentaria. Sin plebiscitar, ¿eh? Uh-huh. Porque estamos hablando de una ley que no es constitucional. O sea, si argumentan el voto verde y amarillo después de dictadura, de salida de la dictadura, digo, yo no contaría eso porque fue un plebiscito bajo las botas de los militares prácticamente. Es donde había todavía mucho miedo, mucha gente que no estaba en el país, mucha gente que no sabía lo que pasaba. Cuando digo no sabía lo que pasaba, digo,
y mucho miedo, digo. Miedo, yo creo que el elemento determinante
la gente quería salir de eso. Uh-huh. O sea, y ahí, si a eso le sumamos que es una ley que es un mamarracho inconstitucional, digo, no, ni siquiera se tendría que haber plebiscitado, se tendría que haber anulado. Yo pienso que la ley se aplica y no se plebiscita. Por eso te digo, sí, estoy contenta porque veo que es un avance, es un paso más, pero no estoy feliz de la vida porque creo que feliz voy a estar el día que esta vergüenza nacional sea eliminada y realmente se puedan investigar y juzgar todos los casos, que es, la ley es igual para todos, o sea, que lo que se pide es lo menos que podemos pedir.
Sí, a mí me da mucha tristeza cuando escucho de repente algunos legisladores, lo escuchamos por ejemplo en el debate parlamentario de diputados y lo hemos escuchado en declaraciones, dicen no hay que ocuparse de estos temas, el tema prioritario es la seguridad, ¿no? ¿Qué hacemos con los delincuentes? Bueno, en este caso estamos hablando de ese tema también, ¿no? Pero además delincuentes que delinquieron en nombre del Estado, lo cual es mucho más grave. Entonces me parece un contrasentido tan patético escuchar ese tipo de afirmaciones. Sí,
estamos hablando de genocidas, de criminales, de asesinos, de torturadores, de secuestradores de niños. Digo, no estamos hablando de que, digo, que no está bien. Por supuesto que yo también me preocupo por la seguridad y me han robado y digo, soy parte de la gente del barrio.
Claro, está claro.
Digo, también no estoy sé que no hay seguridad y no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia, pero no es comparable. Ajá. Uh-huh.
Maris, nosotros estamos haciendo un ejercicio que me parece realmente muy importante. Ya lo hicimos contigo en una nota hace muchísimo tiempo. Hoy estamos en otro horario. Buena parte de los compinches de antes nos acompañan ahora, pero hay nueva gente que se ha integrado a la audiencia. Y yo estoy insistiendo mucho en esto de construir memoria a través de la radio. Sobre todo porque hay un montón de gurises que no tienen mucha idea de lo que pasó, a pesar de que creo que en el tema de los derechos humanos los gurises se han puesto el tema al hombro, ¿no? Pero también porque relatar estos casos ayuda a entender por qué es necesario, imprescindible, anular esa vergonzosa ley. Entonces yo quiero hablar un poco de la historia de tu viejo, de tu papá, de Nuble, qué fue lo que pasó, cómo ocurrió, y después también rescatar al ser humano desde la vivencia de una de sus hijas, ¿no?
Ahí está. Sí, yo más que entrar en tanto detalle de lo que pasó, me gustaría más hablar de por qué hay que anularla. En realidad, bueno, mi papá, si yo viviera tendría 82 años.
Tenemos aquí una foto sobre la mesa de él con una sonrisa hermosísima.
Sí, tenía 47 años cuando murió dentro de una unidad militar a causa de las torturas. Uh-huh. Bueno, era de Maldonado, se crió en la zona La Teja, pertenecía al Partido Comunista, Frente Amplio, y era del Gremio de la Carne y militante sindical. Militó desde muy joven. Personalmente te puedo decir que era muy buen, yo era chica, pero muy buen padre y buen esposo, o sea, dedicado a su familia también.
Ajá.
Su vida era eso, la militancia
y la familia.
Pero recordarlo por los sufrimientos acontecidos durante la represión fascista, prefiero tenerlo presente por las acciones que lo destacaron en su lucha y
claro,
amor al pueblo, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Es que a veces hay que entrar en ese terreno que es muy duro para que de repente mucha gente que no comprende entienda qué fue lo que pasó, ¿no?
Ahí va, ahora voy a eso.
Sí, sí.
No tengo dudas que si hubiera sobrevivido a la crueldad del fascismo, de sus verdugos, hoy estaría también aportando sus acciones en pro de la construcción de esa sociedad que ellos tanto luchaban, ¿no? Uh-huh. Con justicia, sin miserias y reivindicando la clase obrera y los ideales progresistas que tenía. Es secuestrado de mi casa, de dentro de su hogar. Había tenido un infarto recientemente, estaba haciendo reposo.
¿Cuántos años tenías vos? 11. Era el año 75, ¿no?
11 años tenía yo. Uh-huh. Y bueno, entran seis gabazos, como decimos, ¿no? Porque era una patota de particular, armados, por supuesto. Bueno, tiran la puerta abajo, levantan a mi padre, lo encapuchan, los posan, destrozan la casa, roban.
Roban también.
Roban todo lo que se pusieron mantén el living y se llevaron todo lo que pudieron. Bueno, ahí va está 5 meses en condición de desaparecido, que era el circuito que hacían por los centros clandestinos de detención y tortura. Y después del batallón 3, el infierno grande, ahí los separaban ya, iban a diferentes cuarteles, y ahí le tocó ir al camino Maldonado, kilómetro 14, camino Maldonado, que en infantería 1 y 2 eran en ese entonces, que había mujeres y hombres juntos, ¿no?
Ajá.
Y ahí después pasaban a los penales. Y ahí, bueno, tuvimos una primera visita muy corta, media hora mi madre y 10, 15 minutos yo y mi hermana. Y al otro día salen, los sacan a un recreo porque ya los...
¿Al otro día de la visita fue?
Al otro día de la visita los sacan a un recreo, los sacaron el día antes para que tomaran un poco de sol, algo de eso. Tiene la visita y al otro día la visita los vuelven a sacar porque ahí ya iban a pasar para el penal de libertad. Y bueno, hace un paro cardíaco ahí y se muere a causa de un paro cardíaco, pero bueno, era un enfermo cardíaco y estuvo 5 meses en...
Sometido a torturas
sometido
de todo tipo, ¿no?
A terribles torturas de todo tipo. Que inclusive, si no hubiera sido por esa visita, hoy sería un desaparecido. Lo que pasa es que ya era obvio que estaba... y bueno, todo un curso también para...
Es decir, ¿no hubo una consideración mínima de decir, bueno, este hombre fue operado para nada?
No está como el pajarito haciendo huelga de hambre en el hospital militar ahora, no tuvo ninguna consideración por ser un enfermo como muchos otros compañeros que tenían dolencias, ¿no?
El otro día lo hablábamos a partir de la experiencia de las mujeres embarazadas, también las torturaron sin respetar su embarazo,
nada.
¿No?
No, ahí no había nada. Y bueno, después buscan un compañero para dar la noticia, van a mi casa, mi madre estaba en el BPS haciendo un trámite, llevan a mi hermana al BPS.
Una pregunta antes de eso, Maris, cuando él cae en el medio de ese recreo, ¿cuál es la atención que recibe?
Ninguna.
¿No va un médico? No.
Ninguna. Ordenan a cuatro compañeros que lo trasladaran a pulso hasta un jeep, que tuvieron que caminar como dos cuadras de donde estaban hasta donde estaba el jeep, y ahí lo suben al jeep, y eso fue de tarde, y a la noche le vinieron a decir que él había muerto. O sea, supuestamente en el informe militar dice que llegó muerto al hospital militar. Pero no tuvo ninguna atención ni previo a eso, ¿no? Ni
sí,
antes,
sí, sí,
tampoco.
Inmediata, además, lo cual correspondería, bueno, pero estamos hablando de una normalidad que, por cierto, allí
después
no
entregan,
no
existía. Ahí está, y después entregan un cajón cerrado con prohibición de abrirlo, que se abrió igual.
Es como el caso de Nivia Zabalzagaray, ¿no?
Se vieron todas las marcas de las torturas, el velorio y todo el sepelio fue con custodia militar de particular.
Ajá.
O sea, bastante embromado.
Sí.
Bueno, ahí hubo un...
Además es terrible en la forma en la cual a ustedes les notifican, ¿no? Que eras lo que estabas narrando
aparte,
recién.
Yo quedé sola en mi casa con mis sobrinos, mi madre, a mi hermana la suben en la camioneta con el preso que fue a dar la noticia, porque le hicieron a él, que era el mejor amigo de mi padre, dar la noticia. Van al BPS, buscan a mi madre está haciendo una cola para hacer un trámite, le dan una noticia ahí, y después todavía la detienen a mi madre en La Paloma, y llevan a mi hermana a reconocer el cuerpo al hospital militar, que no se lo muestra. O sea, todo una cosa...
Es brutal, ¿no?
Sí.
Es brutal. Yo creo que vale para que todos tengamos una idea aproximada de por qué es absolutamente imprescindible anular la ley de impunidad, la ley de caducidad,
¿no? Y aparte, hablamos de ellos... Ellos fueron una parte, las víctimas directas, los muertos, los desaparecidos, los niños secuestrados, y está el resto, la familia, la destrucción que hicieron adentro de cada núcleo familiar, porque en el mío particular, te hablo del mío porque estamos hablando de mi padre, fue como poner una bomba en el medio del hogar y explotó todo hasta el día de hoy. O sea, destrozaron familias generación por generación, en muchos casos, el mío fue uno.
Sí. Ya, además de esa experiencia, porque si mal no recuerdo, cuando ustedes van a hacer la visita siendo gurisas, las hacen desnudar, ¿no?
Sí, mi hermana ya era mayor, pero yo tenía 11 años, y me hicieron desnudar, me dejaron parada sola.
Completamente.
Exactamente, te palpaban todo, sí. Separada de mi madre, tuve que entrar, porque entró mi madre y mi hermana mayor, y me dejaron a mí, que era la menor, sola. Ni siquiera pude entrar con mi madre.
Sí.
Me desnudaron, me dejaron parar en una esquina que para mí se me hizo eterno, pero no sé, capaz que fue un minuto, pero yo en ese momento
es una eternidad.
Me hicieron ir a esperar a vereda de enfrente al cuartel, que había una parada de ómnibus, que hay, está la parada del ómnibus. O sea que esos 15 minutos que a mí me tocaban de visita se hicieron 5, porque en realidad, entre todo eso, mis 15 minutos...
Sí. ¿Recordás que te dijo tu viejo en ese momento? Yo me imagino que él estaría más preocupado por ustedes que por sí mismo, ¿no?
Bueno, llegaste al punto que hasta ahora no he podido superar. Porque en realidad yo pensaba hacerme la fuerte en esa mente de niña, ¿no? Digo, y...
Sí.
Y lloré. Y lo único que me acuerdo es que le dijo a mi madre, déjala que llore. Y no pudimos estar, y ahí nos separamos, porque aparte tampoco estábamos cerca, o sea, era una mesa inmensa de por medio, con soldados armados todos alrededor, él tenía las manos abajo de la mesa, y yo pensé que estaba esposado, después me vengo a enterar que no quería que yo le viera las manos porque le faltaban las uñas, sí. Bueno, y ahí hubo una etapa larga de mucho silencio, 30 años casi, o más por ahí, hasta el 2007, que cuando gana este gobierno, que ahora uno empieza a ver cómo se caen las caretas de muchos, bueno, empecé a buscar mi historia y la historia de mi padre, porque quedó todo, o sea, mi familia nunca más habló del tema, nunca hizo denuncia, nunca, nada, nada.
Bloqueó
totalmente. Y la que siempre como que estuve ahí era yo. Entonces, estás como cuando ganó este gobierno y se empezó a mover un poco más el tema de derechos humanos, me sentí como un poco más fuerte, más respaldada, vamos a decir.
Sí, porque antes.
Yo decía, voy a hacer una denuncia y ¿qué me van a decir los colorados, no? No sabía ni por dónde empezar, además, ¿viste? Y bueno, y ahí empecé en el 2007, me presenté en SERPAJ, con recortes que tenía, de lo poco que tenía, de fotos, de recortes de diario, de libros, y armé una carpetita, y ahí, con la doctora Pilar del Ordoy, que en ese momento estaba en SERPAJ, después se fue y seguí con ella, empecé a buscar testigos porque no tenía absolutamente nada. Encontré 30 testigos.
30 testigos.
Que para mí era todo, porque cada uno que encontraba me hablaba de mi padre, entonces fui como armándolo de
nuevo.
¡Qué
proceso!
Sí, fuertísimo al principio.
Muy fuerte,
muy,
¿no?
Muy fuerte, sí. Y bueno, ahí se hace una reunión con todos los testigos para ver que estuviera todo, que todo fuera verdad, lo que se pusiera en la denuncia, que viéramos que todos declararan lo mismo, ¿no? Que así fue, era como el calco, cada uno cuando hablaba era una cosa impresionante. Y bueno, se presentó la denuncia en el juzgado penal el 16 de octubre de 2007 contra los mandos militares, policiales y civiles de la época, que me tocó con el juzgado 19º con Charles y la fiscal de Elsa Machado, que Elsa Machado después, con una investigación de Roger Rodríguez, bueno, nos enteramos que es parienta de un represor.
Y allí el caso se archiva.
Y ahí no le conocí nunca la cara a la fiscal, nunca llamó a nadie a declarar, ni a Bordaberry, por eso salta esto ahora.
Ajá.
Ni a Bordaberry, que era un civil y no estaban parados. ¿Tá? Presentamos primero ahí la denuncia en el juzgado penal. En noviembre mismo año, el Poder Ejecutivo lo excluye la ley de caducidad. El caso se archiva por considerarse que los responsables penales aún vivos, porque había nombrado muchos que ya están muertos, estaban amparados por la ley de caducidad. Aunque no se llamó, como te decía, ningún indagado de todos los nombres que dimos, porque dimos nombres hasta de los enfermeros, hasta de los soldados, hasta de todo.
Sí, sí, sí.
A declarar ni siquiera a los mandos de la época que aún viven, como Juan María Bordaberry, que por ser un civil, como te decía, no está amparado por la ley. En octubre del 2008 queda sentada la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. En diciembre del mismo año se presenta una carta de denuncia ante Amnistía Internacional como organismo defensor de derechos humanos, nomás, ¿no? En el año 2009 se presenta el pedido de desarchivo, 80 hojas. Lo archivaron al otro día, o sea, la sede, ahí fue la sede. O sea, ni lo leyeron. Entonces es como una burla, es decir, el Poder Ejecutivo te lo excluye la ley de caducidad si después el fiscal te lo archiva porque está tan amparado por la ley de caducidad. Es como un chiste, es como una tomadura de pelo, una cosa contradictoria, ¿te das cuenta?
Sí, sí, sí.
Bueno, cuando se presenta el pedido de desarchivo, ya te digo, se vuelve a archivar. Entonces, por ese motivo y agotada todas las instancias, se presenta una nueva denuncia contra Juan María Bordaberry ante el juzgado séptimo, a cargo de la doctora Mota y de la fiscal Ana María Telechea, que tiene a cargo el expediente madre contra Bordaberry, como el caso de Nibia, ¿sí?
De Nibia.
Ahí, en diciembre, la fiscal Telechea lo presenta a la Suprema Corte de Justicia a pedido de... con el pedido de excepción de inconstitucionalidad de la ley, para 20 casos, que ahora salieron 19 y hay uno pendiente, por los homicidios ocurridos en Uruguay entre junio del 73 y junio del 76, periodo en que Bordaberry era el dictador y por el cual se le indagan todas las... y fue procesado por las violaciones a los derechos humanos. Pasa al fiscal de corte, Rafael Iviría, y en junio del 2010 avala la excepción promovida por la fiscal en una causa caratulada como organización de derechos humanos, reiterando los argumentos esgrimidos en la excepción de la inconstitucionalidad, ¿no? De Nibia Zabalzagaray. Una vez que se expidió el fiscal de corte, fue remitido nuevamente a la Suprema Corte de Justicia y bueno, y ahora tenemos la resolución definitiva, ¿no? Que es esta. O sea, vamos a ver ahora qué pasa, porque o sea, a mí me sigue tocando la misma fiscal. Ahora no puede decir que están amparados, va a tener que investigar y si no, se le denunciará por no cumplir con su deber, yo no sé. Después la ley es una de las normas más controvertidas de nuestro país, pues estuvo dirigida a garantizar la impunidad absoluta para los autores de los delitos y crímenes más aprobiosos que recuerde la historia uruguaya.
Además, la ley siendo absolutamente inmoral, impúdicamente inmoral, incluso durante varios gobiernos, hasta que asume el doctor Tabaré Vázquez, se la hace hace extender el manto de impunidad más allá de lo que la propia ley dice, ¿no? Lo cual es brutal. Esto vale la pena decirlo porque, por ejemplo, el doctor Julio María Sanguinetti sale a hacer declaraciones ahora de que se busca de manera oblicua, torcida, y él extendió la impunidad hasta extremos que la ley no incluía, ¿no?
Es que yo siempre digo que mi capacidad de asombro ya no tiene límites, porque es una cosa que cuando pensás que ya no ya vi todo, ya escuché todo, te siguen cayendo cosas como si no pueden ser, ¿viste? Digo, la eliminación de la ley se permitiría que se investiguen todos los casos y además Uruguay se pondría al día con el derecho internacional y con la Constitución de la República, ya que violenta determinados artículos de la Constitución y se contrapone a las normas de derecho internacional aprobadas por el Estado uruguayo, entre ellas la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de Organización de los Estados Americanos. Y viola además los pactos firmados por Uruguay en esta materia, como el de San José de Costa Rica.
Maris, yo te quiero preguntar ya para terminar, seguramente vamos a seguir charlando en otros momentos y otras oportunidades, también respetando tu intimidad y no queriéndote forzar, si no querés hacerlo, no lo haces, ¿no? Pero que recuerdes a tu viejo, ¿cómo era? Porque queremos rescatar una vida truncada, sí, pero bueno, la vida vivida, ¿cómo fue? ¿Cómo lo recordás vos como una de sus hijas, no?
Sumamente alegre, sí. Él, lo poco que estaba en mi casa, pues yo te digo, se iba de madrugada, entraba a los frigoríficos, salía del frigorífico y se iba a militar y volvía de madrugada. Entonces estaba en casa los domingos o algún feriado, alguna cosa así. Pero era esos padres de judiarnos, de auparnos, de besuquearnos, de
mimoso.
Una cosa. Y era a Méndez ser el pilar de la casa, porque mi madre era tal cual ama de casa de las de antes, ¿no?
Sí.
El que militaba era mi padre, mi madre acompañaba, o sea, cuando iban a las marchas y todo, nos íbamos en familia, pero el militante fuerte era mi padre. O sea, era el que solucionaba, el que trabajaba, el que solucionaba los problemas de la casa y bueno, el que nos mimaba y nos yo lo extraño mucho todavía, creo que quedé pendiente en el tiempo ahí.
Hay tanta cosa para seguir elaborando, ¿no? Individual y colectivamente, ¿no? Y yo te agradezco mucho que hayas compartido este tiempo con nosotros. Y tenemos aquí además la mirada de una mujer que está directamente relacionada con una de las víctimas de la dictadura, pero en esta charla queda muy claro que su visión va más allá de lo personal, ¿no? Se lo digo a los oyentes.
Va más allá.
Va mucho más allá de lo personal, y hay una conciencia que tiene que ver con todas las víctimas de la dictadura y en definitiva con la sociedad, que fue la gran víctima.
Por eso digo, esto es un avance importantísimo, por supuesto, ¿no? Pero es un avance, falta mucho todavía, mucho. Y nos tenemos que unir, pues yo quiero rescatar, del olvido, quiero decir que en este país, además de detenidos desaparecidos, hubo más de 150 muertos que no deben ser olvidados. O sea, me gustaría que la sociedad toda, y sobre todo las nuevas generaciones, sepan que estos muertos también tuvieron familias, que aún los están llorando y que merecen ser recordados como lo que fueron. Hombres
incluso
y mujeres
algunos antes de la propia dictadura, ¿no?
Sí. Hombres y mujeres que dieron lo más valioso que tenían, la vida, por sus ideales. Y bueno, yo creo que hay que unirse, familiares de asesinados, desaparecidos y las generaciones que vienen, porque si no es esta generación que resuelve esto, van a ser las generaciones que vienen. Porque esto a lo largo de la historia de la humanidad es así. Míralo en España ahora. Uh-huh. Si no somos nosotros, ¿será la que viene? O será la que viene, pero en algún momento esto se tiene que... la justicia va a llegar. De alguna manera u otra va a llegar la verdad de la justicia. Entonces digo, por más que le demos vuelta y lo tratemos de dilatar, es una aberración que en algún momento tiene que solucionar.
De eso no cabe la menor duda, ¿no? ¿Cuáles son las próximas instancias? ¿O tú de la expectativa de qué quedas ahora?
Bueno, ahora no sé, todavía no he podido hablar con mi abogada, pero vamos a solicitar el desarchivo.
Ajá.
Y bueno, y ahí veremos. Ahora supuestamente van a tener que leerlo y van a tener que llamar. O sea, porque ahora estos son los casos contra Bordaberry, ¿no? Pero al se me seca la boca. Que al sacarlo de la ley de caducidad, se investiga todo.
Ajá, incluyendo los funcionarios militares.
Policiales, militares
y civiles. Sí. Claro, porque hay que pensar incluso en la responsabilidad de la propia omisión de asistencia, ¿no?
Sí.
En todos esos detalles.
Inclusive,
¿no?
Mira, nosotros llevamos 20 y pico de testigos de secuestro, detención, tortura y muerte. La fiscal lo único que se le ocurrió pedir era que comprobáramos, que diera historia médica para saber si era verdad que estaba enfermo. De una mutualista que ya no existía, que no había rastro de nada, que no había nada, un papel, no nada, porque era una caja de auxilio del frigorífico de años luz atrás. Bueno, ¿sabes qué hicimos? Conseguimos 14 testigos que no tenían nada que ver con los presos, que eran vecinos del barrio, compañeros de trabajo, gente que lo había ido a ver al sanatorio cuando estaba internado, que testificaban de que sí, que la verdad, que había estado enfermo, que estaba enfermo. O sea, en total fueron más de 30 testigos. Y no llamaron a nadie, llamaron al que había sido director del hospital militar, que dijo no acordarse de nada, y cuando yo tengo en mis manos el expediente militar, estaba todo firmado por él. O sea, la fiscal ni siquiera le dijo, señor, usted no se acuerda de nada, pero está su firma acá.
¿Y te toca la misma fiscal ahora?
Toca la misma fiscal.
¿El nombre de ella es?
Elsa Machado.
Elsa Machado. Bueno, Maris, contá con nosotros, como siempre, y un beso desde el corazón.
Me gustaría nombrar los nombres, porque sabés que ayer los informativos no dieron todos los nombres.
Me parece muy bien.
A mi padre lo nombró solo el 5 y los otros, y creo que el 12, pero el 4, por ejemplo, y el 10 no dieron todos los nombres completos. Y hoy en la noticia y su contexto tampoco dieron todos los nombres de los compañeros completos, que sería Nubleji, mi padre, Ivo Fernández, Eduardo Mondelo, Hugo Pereira, Walter Arteche, Gerardo Alter, Iván Morales, Amelia Lavagna, Carlos Curuchaga, Carlos Argenta, Julián López, Nicanor Lerena, Pedro Lerena, Bonifacio Oliveira, Humberto Pascareta, Silvia Saldaña, Gilberto Coglan, Aldo Perrigni y Felipe Fernández. Y ahí hay 19. Y lo que estaría quedando es el caso 20, que son los fusilados de Soca, Amaral García, y eso que está ahí en suspenso, todavía no lo... pero va a salir.
De acuerdo. Creo que te están tocando timbre, así que te mando un beso realmente muy, pero muy grande.
Bueno, un abrazo para vos.
De corazón.
Chau.